Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe, bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es sábado 21 de marzo de 2020, estamos en plena cuarentena por el COVID-19, sí, COVID-19, y es el programa número 143 de Inbox. Estamos encantados de estar aquí una semana más, la segunda semana seguida desde el retorno, y estamos para ello, como siempre, un servidor Capu y el único e inimitable el azúcar de mi café, Carlos Sánchez, listos una semana más para responder a todas vuestras dudas, todas vuestras preguntas, y estamos para ello en arrasdelona.com, como absolutamente siempre. ¡Carlos, qué tal!
Hola Capu, ¿qué tal? Hola a todos los oyentes de Arras de Lona. La verdad es que estoy triste porque no es solo ya esta saturación mental que nos tiene fritos del COVID. Ya llevamos más de una semana de cuarentena y estamos casi agotando las ideas. No han habido tantos podcasts de Arras de Lona en una semana desde que cobrábamos por el acceso a los programas, sino que ahora hemos intentado hacer el directo como la semana pasada de Inbox y no ha sido posible. Por eso pedir perdón a todo el mundo. Esperemos que la semana que viene podremos. O sea, no sé ni hablar ya, ¿ves? Tengo la mente cansadísima. Ojalá se pueda la semana que viene. Y mientras tanto, pues tendremos que grabar un programa como habitualmente. Pero esperemos que, aunque haya parón de wrestling, sí que haya muchas cosas que responder.
Sí, desde luego esto ha sido un poco bajonero, ¿no? El tema de no poder hacer un directo, lo estábamos comentando a micro cerrado tú y yo, que Inbox tiene otra sonoridad y tiene otro rollo cuando es en directo, y creo que nos hemos acostumbrado y es bastante guay. O sea, trataremos de que a partir de ahora, no sé si siempre, pero cada cuando podamos, sea Inbox en directo, por mí siempre, la verdad. Y nada, al menos esta semana no se ha podido hacer, solucionaremos lo que sea por nuestra parte para que la semana que viene sea mucho más sencillo y podamos estar aquí todos juntitos en el chat a la vez, escuchándonos y teniendo feedback con vosotros. Y en fin, pues al fin y al cabo lo que hace grande a Inbox, ¿no? Un poquito, lo que nos hace, pues no sé, no sé cómo expresarlo exactamente.
Bueno, esa es, sí, retroalimentación entre... Yo doy mi opinión, tú me preguntas, pero también dais luego vuestra opinión por redes sociales, por YouTube, por los comentarios del directo. Así que, bueno, a ver si para la próxima semana y para próximos Inbox podemos seguir realizándolo en directo, porque es una experiencia mucho, mucho más interactiva y la verdad es que se agradece mucho.
Directo, ¿no? Una cosa está clara en Inbox y es que hay preguntas y hay dudas y hay opiniones absolutamente siempre. Y si quieres, pues podemos empezar con una de estas preguntas, ¿no? Con la primera que nos han mandado, que de hecho nos la han mandado mientras estábamos tratando hoy de configurar para que YouTube nos hiciese caso. Nos la mandan desde Vallecas y nos la envía Curiosón. Me hace bastante gracia el nombre. Ahora que la mayoría de empresas han dejado de hacer shows, ¿estáis viendo algo de wrestling en concreto que tuvieseis pendiente?
Yo la verdad es que no, sé que tú sí, así que responderé de manera breve, y es porque, aunque tengo muchas cosas pendientes, como que también tenía otras cosas pendientes que hacer en mi vida, y la verdad es que no apetece tampoco ponerme a ver de repente todo el régimen que tenía pendiente. Estoy viendo alguna cosita que tenía de ECW y los Impact que dejaba un poco por acabar, pero en realidad no estoy viendo nada así bastante reciente. De hecho, si he visto algo es con los amigos, he estado viendo eventos antiguos, vimos un Royal Rumble todos juntos y demás, pero no, la verdad es que poco wrestling estoy viendo durante estos días del confinamiento.
Yo la verdad es que al ser un confinamiento masivo, que hay tanta gente, al menos aquí en España, ¿no? Supongo que ahora ya, una semana después... habrá pasado en más países, sigo sin saber cómo está la situación fuera, no estoy queriendo aislarme al respecto, pero aquí en España, como todo el mundo está igual, o sea, todo el mundo está encerrado en casa, o al menos la enormísima mayoría responsable, realmente amigos, familiares, X, Y, Z, W, Y, está todo el mundo haciendo planes de, guau, pues llevaba muchos años queriendo hacer esto y voy a hacerlos, ¿venís? Vale, guay. Lo hacemos por Skype, ahora vamos a hacer una maratón de películas, ahora un concurso de cortos, ahora vamos a salir todos al balcón y a gritar patata, ahora vamos a hacer esto, ¿sabes? O sea, otra cosa, ¿no? Pero mantenernos ocupados, creo que durante la semana y pico que llevamos encerrados nos hemos mantenido ocupados, y estoy viendo wrestling, sí, pero no tanto como me había propuesto al empezar la cuarentena. O sea, había querido hacer, y de hecho lo estoy haciendo, pero un poco a mi ritmo, maratón de todos los combates de King of the Mountain, porque Impact anunció que iba a volver en el especial este de TNA, Y tenía ganas de volver, o sea, de verlo. Es un combate que siempre me ha gustado mucho y tenía ganas de volver a ver todos los King of the Mountain. He visto 3 de momento, de los 12, 15 que han habido en la historia, y voy a un ritmo bastante más lento de lo que me gustaría. Pero claro, hay 40.000 cosas que hacer, hay 40.000 trabajos que realizar, 40.000 proyectos paralelos, hay un montón de cosas ahora mismo. Y me resulta bastante complicado centrarme en una cosa u otra, porque cada 2 minutos está viniendo otro asunto distinto por WhatsApp, sí, o por donde sea. Así que es difícil. Pero bueno, me ha abierto un proyectito, eso sí, de empezar a ver todos los shows de WCW. O sea, me ha picado el gusanillo. No terminé con los de ECW. Me queda un año, me parece, de ECW, que los terminaré antes de empezar el de WCW. Pero creo que a partir de quizás hoy barra mañana me apetece ver un poquito más de wrestling clásico y quiero ver, clásico, entre muchísimas comillas, y quiero ver eso, quiero ver todos los Nitro de la historia.
Wow, la verdad es que es un proyecto bastante guay. Yo hace bastantes años ya lo intenté, o intenté seguir por lo menos WWE regularidad, y sobre todo para saber más de esos luchadores que me habían llamado la atención cuando era pequeño y quería saber de ellos, como Razor Ramón barra Scott Hall, y saber pues quiénes eran en WWE y quiénes fueron en WWF. Y la verdad es que estuvo muy guay, y que es una idea muy buena la de ponerse ahora a hacer eso. Pero es verdad, sobre todo lo que dices, que creo que estamos ultra saturados de recibir tantas cosas que hacer, como hay alguien que ve una peli, hacemos Skype, tengo que ver wrestling, tengo que sacarme el carnet de conducir, ahora otra vez las clases, pero online, tienes que hacer un proyecto y lo tienes que hacer una presentación en vídeo, y bueno, tienes que por lo menos hacer algo de deporte en tu casa, porque si no, luego estás fofo, y tienes que hacer tantas cosas, ¿sabes? Que ahora creo que estoy hasta más cansado que cuando podía estar en casa y disfrutar tranquilamente del wrestling después de un día de estar en la universidad, de estar con los amigos y demás. Es un poco difícil, pero bueno, la parte buena de que no haya wrestling como para seguir habitualmente, ya que Raw y SmackDown, obviamente, no voy a seguirlas viendo cómo lo hacen. Y que me quedan solo los Dynamite que están haciendo directo, y bueno, los intento seguir. Y que sí que quedan los Impact que dejaron grabados, así que no tengo mucha presión de ir viendo shows en ese sentido, pero también luego me siento poco responsable por podría aprovechar y ver los shows que he dejado pendientes durante este año o durante estos años. Pero bueno, yo creo que depende un poco de cada uno cómo quiera gestionárselo. Yo ahora he decidido ver más pelis que no he podido ver últimamente, por ejemplo. Y otro momento, ya que parece que la cuarentena va para largo, será el wrestling.
Me hace gracia esto, sobre todo de sentirte irresponsable por no ver wrestling.
Sí, sí.
O sea, es curioso, pero es verdad. O sea, a mí me dicen el, oh, ¿qué te pareció el, yo qué sé, pongo dos nombres random, el Jimmy Lloyd contra Ricky Shane Page de New York Wrestling Connection de hace 5 meses? Y yo, perdón, ¿sabes? O sea, está en ese punto de tienes que verlo todo y tienes que ver un montón de shows y un montón de empresas y un montón de combates y un montón de luchadores y un montón de títulos y un montón de mierdas, que al final acabas saturándote en ese sentido. O sea, sí que es verdad que yo también me he llegado a sentir culpable por no ver los shows de GCW al día, o por no ver los shows de New Japan al día, o por no ver X o Y. Es curioso como al final esto pasa de ser una afición al final, y algo que si te apetece lo haces y si no, no, y a ser pues esto, ¿no? Una especie de semi-obligación extraña por rutina, por conexión con X o con Y, no sé, es bastante curioso, es un sentimiento que pensaba que solo tenía yo, y porque me siento un snowflake de la vida, pero la verdad es que está bien saber que a más gente le pasa, ¿sabes? Está bastante gracioso.
Yo creo que además cuando estás en un grupo de WhatsApp o tus amigos por Twitter y todo el mundo comenta shows y cosas y tú dices, joder, otra cosa que me gustaría ver o que es interesante o veo que tiene calidad como que de interés por lo menos y no te apetece o no estás en el modo para entrar a verlo o simplemente, pues yo qué sé, dices, lo dejaré para otro momento y te sientes mal porque dices, debería estar viéndolo y no haciendo otras cosas. Pero bueno, es que si no, siempre vas a dejar cosas por ver o por hacer. Y si te apetece procrastinar y estar en Twitter o en Instagram durante 3 horas y no verte el show de GCW, pues mira, me parece igual de coherente, igual de bien. Y alguien no es menos fan o más fan por ver más wrestling o más alternativo ni nada de eso. Así que cada uno vea lo que pueda y lo que quiera. Así que no hay que preocuparse mucho por eso.
Y hablando, por supuesto, de procrastinar, nos envían una pregunta desde Costa Rica, nos la envía Rogelio. ¡Saludos! ¿Creen que la decisión de Vince McMahon de celebrar WrestleMania en el Performance Center en lugar de reprogramar es por obstinación? Yo creo que fue para golpear a todos los eventos indies de ese fin de semana. A llevar la cuarentena hablando de wrestling.
Yo creo que todas las decisiones que se están tomando alrededor de la celebración de WrestleMania son malas. O sea, no hay ni una buena. Para empezar, el hacerla ya es horrible. Luego dividirlo en dos días, que ver eso, celebrándolo en un solo día, o sea, en la realidad, sin coronavirus, habría estado bien. Pero entre dos días de shows vacíos, que lo alargarán más de horas, fatal. Luego, varias sedes, dejarlo grabado. Son tantas cosas por las que te quitan las ganas. Y el otro día leí un tuit que era muy acertado y es: posiblemente la WrestleMania con mejor cartelera en años y más atractiva es la menos interesante por la situación que están tratando de realizar a toda costa. Y me parece fatal el hecho de intentar dejar grabadas cosas que bueno, eso me parece bien, rollo. Pues Goldberg contra Reigns, ¿no? Que sabes que Goldberg es un tío que no da ya para luchar, pero es un gran atractivo. Pues yo que sé, lo graban lo que salga mal y pueden tomar distintos ángulos de cámara y repetir spots, y si tienes un buen montador puede salir muy bien, pero el hecho de que lo dejes todo grabado para, no para los fans, sino para al menos tú seguir y tener, decir, nunca paramos, cuando hubo una crisis mundial nosotros continuamos, hicimos una WrestleMania donde todo fueron adversidades, es para eso, y es puro egolatría, y es saber quién tiene la polla más larga entre Tony Khan y él, porque Tony Khan también está lo suyo, han pospuesto por lo menos el Blood and Guts, pero van a seguir haciendo Dynamite, y no tiene mucho sentido, porque sigues poniendo en peligro a gente, y además WWE, que tienes a gente como Joaquin Wild, es decir, DJC, o Roman Reigns, que han padecido cáncer hace poco, y que son personas de especial peligro, del grupo de los que hay que tener más cuidado, me parece totalmente una inconsciencia del sí, que realmente es lo que digo, ¿no? De que ojalá vaya un poco alguien mal, un cámara o algo, ¿sabes? De estos que sean jóvenes y no les pase nada y se van malitos, pero por lo menos les obligan a tener que detener toda esta parafernalia que se está montando, que la verdad es que da bastante vergüenza ajena.
Sí, la verdad es que a mí me parece cabezonería pura, o sea, no creo que sea per se para dañar a las indies de alrededor del WrestleMania Weekend. Básicamente porque me creo completamente del cómo es Vince y del cómo se desprende, el qué actitud tiene hacia el wrestling y hacia la WWE, me lo creo completamente con un montón de gente a su lado diciéndole no, cancelamos, porque, o sea, pues ponemos porque es mejor para esto, y Vince, que no, que WrestleMania se hace por mis huevos, o sea, me lo imagino así, bastante fuerte, y me pega con el tipo de persona que demuestra ser un poco. Y es eso, me parece bastante triste lo que dices. O sea, un WrestleMania que tenía una cartelera que pintaba maravillosa, de repente nos lo vemos relegado a dos noches, que al final creo que era un paso lógico y que era algo que tenía que acabar dando, pero dos noches con material pregrabado, sin público delante, que encima WWE esté usando esta misma situación para lucrarse a raíz de vender camisetas de yo no asistí a WrestleMania 36, o sea, me hace muchísima gracia que se haya llegado a esta situación, y me parece bastante surrealista que Vince y la gente que lo rodea quieran seguir adelante con esto. O sea, para mí la mejor noticia que podrían dar es hoy mismo, o mañana, o dentro de dos días, o tres o cuatro, decir, oye, que nos lo hemos pensado mejor, que no, que WrestleMania se celebra delante de gente. O sea, una WrestleMania sin público, más allá de que personalmente me parecería curiosa, y tengo curiosidad por ver cómo lo tiran pa'lante, sinceramente, es una mierda, o sea, el wrestling sin público, por norma general, por mucho que te lo planees, por mucho que te lo plantees, no funciona. O sea, Dynamite la semana pasada funcionó porque hicieron algo mínimamente divertido con el tema de jugar con los luchadores como si fuesen el público, con el tema de que estén reaccionando ellos, pero sirve como una semana. Sirve para el Dynamite de la semana pasada, mira, algo distinto, guay, qué chulo, hemos hecho esto en cuarentena, cuando el resto del mundo no sé qué, guay, no sé qué, no sé cuántos, ya está, no sirve para más. El wrestling sin público no funciona, no sirve para absolutamente nada, y no dice lo mismo. Un WrestleMania que es pura emoción y puro cerrar historias, y es la vitrina de los inmortales, y es todo súper grande, y súper enorme, y súper dinámico, en un Performance Center, delante de absolutamente nadie, por mucho que en realización se le ocurren y hagan el montaje del siglo, es un bajón por todas partes. Sí, sí. La gente estará viéndolo más para reírse, por desgracia, o para ver lo que hacen, o para X o Y, más que para disfrutarlo, que es lo que tendrían que hacer plenamente. No sé, me parece un error por todas partes, y me parece una de estas cosas que dentro de 10 años se mirará atrás y dirán, madre de Dios, madre de Dios. O sea, Finger Puck of Doom, ¿sabes? El Montreal Screwjob, Shockmaster debutando y el WrestleMania sin público. O sea, me parece una de estas páginas de color caca en el libro del wrestling.
Sí, y de la historia seguramente, de los deportes, de cómo cuando se decidió aplazar la Eurocopa, cómo los Juegos Olímpicos estaban en vela de si se realizarían o no, llegó WWE y dijo, WrestleMania se hace a puerta vacía y en el Performance Center. O sea, me parece flipante, que también pienso desde un punto de vista económico, eso trae, o sea, ¿qué trae más beneficios que WrestleMania? La venta de entradas de hoteles, o sea, el propio Tampa, ¿no? La WrestleCon que decíamos de las independientes, que no creo que lo haya hecho por joder, pero ellos están perdiendo muchísima pasta, tío. El WrestleMania es algo que cuesta mucho de producir, pero con el que ganas mucho, mucho, mucho dinero. Y dejas de ganarlo en un momento en el que acaba siendo un show que haces tú en tu casa, básicamente, porque es lo que están haciendo, es los que tienen contratados. No, ¿en qué se va a cambiar un Raw de lo que están realizando un WrestleMania? ¿Que van a haber luchas más especiales? Sí, pero sin público, sin entradas especiales, sin la tensión de qué va a pasar, sin los momentos del público metiéndose en el combate. Entonces, deja de tener el punto característico que debe tener el wrestling. Y desde ese punto de vista, yo creo que no hay algo tan sumamente potente que pueda, de alguna manera, convencerme de que es mejor realizarlo a no realizarlo. Nada de, es que mira, es un hito histórico, no podemos parar, los problemas de si no van a seguir cobrando, y que sea excesivamente capitalista de Vince McMahon, no lo sé, no hay ninguna razón por la que vea que no es mejor parar. Así que realmente creo que es una situación especialmente peleaguda para la historia del deporte en general, el ver cómo se siguió realizando esto a expensas de ver si es una pandemia mundial que acabe con... De momento lleva, yo qué sé, 10.000 personas fallecidas y no sabemos a dónde puede ir. Y ellos quieren seguir hacia adelante como gente súper cabezona cuando en España, en Italia, en un montón de países ya está restringido hasta salir a la calle en coche si no es solo para ir a trabajar. O sea, es muy fuerte que se siga realizando esto. Pero bueno, en fin, veremos en horas, días, no se sabe porque como la concepción del tiempo también ha cambiado durante esta pandemia... Es muy difícil predecir cualquier cosa porque todo cambia en cuestión de segundos.
Nos envía una pregunta Exalted Anónimo desde el hogar. Buenas, mis amigos de Inbox. Espero que la estén pasando bien en sus casas. Aquí en la comunidad anónima, la gente hace lo posible por acatar las normas. Nos quedamos en casa y esperamos a que la enfermedad cese lo más pronto posible. Entre tanto, aquí mando algunas preguntas que ansío sean resueltas. Viendo un poco la actitud que ha demostrado Seth Rollins en el último tiempo, molesto en redes, algo egocéntrico y quizás fastidiado de ya no ser un top en WWE, ¿creen que en algún futuro llegue a ocurrir un caso parecido al de CM Punk, donde Rollins se vaya por disconformidad con la empresa?
Hombre, yo personalmente creo que es parte del personaje. Rollins no puede estar más contento con el trato que le está dando la empresa, haciendo... El luchador más importante durante este último año, aunque no sea ahora campeón, pero porque campeón tenemos a Goldberg y Lesnar, o sea, son los estandartes de WWE del paso del tiempo y esto que llevamos hablando desde cuando se enfrentaron en Survivor Series hace un par de años estos dos wrestlers precisamente. Pero Rollins no se puede quejar en absoluto de su trato, se pueden quejar otros tantos, pero Rollins es la cara de la empresa. Incluso diría que después de intentar... de alguna manera apaciguar la situación de los fans con Roman Reigns como cara de la empresa desde su regreso con Triple H, pues sin optar al título mundial y demás hasta ahora, Rollins ha sido donde todos los focos han ido a parar, la rivalidad, y bueno, él y Becky Lynch en realidad, y la rivalidad actual con Kevin Owens, pese a que no sea la de Drew McIntyre y Lesnar, es la que cierra todos los Raws, si somos conscientes de ello. Entonces yo creo que es más o menos actuar de una manera acorde al kayfabe que da su personaje, de que ahora mismo es un mesías al que no le siguen los fans de WWE, entonces tiene que rajar de todo ello. Entonces yo creo que cuando a alguien le pones el apodo de Monday Night Messiah, no puede quejarse de que le están tratando mal, y él obviamente lo sabe, es el niño mimado ahora mismo de Vince, y no veo ni una mínima opción de que suceda esto que comenta el oyente, de que pasó con Punk, pues con Rollins lo veo más de 1000 por 1000 imposible.
Yo a día de hoy no lo veo posible tampoco. Y de hecho, tampoco pongo la mano en el fuego porque a saber qué pasa en el futuro. Pero no creo que se llegue a una situación semejante justo con Seth Rollins. O sea, es un poco lo que has dicho, ¿no? Es un poco el niño mimado, el bueno de Rollins. Es al que le han dado las oportunidades y el tiempo. Es el que deshizo a The Shield. Es el que canjeó el maletín en el main event de WrestleMania. Es el que ha sido la cara de la empresa durante el periodo del año pasado. Es el que estaba un poco, pues, en boca de todo el mundo por una cosa o por otra en todo momento, y es el que de una forma o de otra WWE se ha dedicado a elevar. O sea, el caso con CM Punk fue una serie de catastróficas desdichas en las que tuvo que reclamar por todas partes que se merecía estar en esa posición, hasta que lo metieron en esa posición, y una vez se cansaron, lo echaron de lado otra vez. Hay un componente de egocentrismo en el caso de Punk, que en el caso de Rollins creo que se va por otra vertiente. En el caso de Rollins el egocentrismo se va cuando él, en el periodo en el que fue el top face de la marca el año pasado, con su reinado mundial y con todo lo que supuso, no consiguió conectar con el público tanto como se preveía que hiciese, o al menos como se supone que tenía que estar en esa posición. Ahí ese egocentrismo sí que se vio, y es lo que nos ha dicho, ¿no? Pues, que había comentarios complicados en Twitter y que igual se mojaba de más, igual estaba haciendo comentarios un poco subiditos de tono y un poco fuera de lugar. Pero ahora mismo es lo que tú dices, ¿no? Los comentarios de ahora y la actitud de ahora es meramente en el personaje, y ese egocentrismo de esa época pasada, ese mostrarse un poco más crítico en Twitter, no fue más que una época. O sea, no veo a Seth Rollins saliendo de la empresa por ningún lado porque la empresa se lo está dando todo. O sea, WWE sin Seth Rollins va a seguir siendo WWE, pero Seth Rollins sin WWE, no sé yo hasta qué punto puede llegar a ser capaz de lograr este grado de relevancia y de importancia y de estar tan hacia arriba y de ser una figura mundial tan grande. Puede que haya un poquito de animadversión por mi parte hacia Rollins, eso no lo niego y no lo negaré nunca, no me gusta, pero De verdad pienso que Rollins está en una posición idónea con WWE y que, como dices, no puede quejarse de absolutamente nada.
Sí, sí, es que yo creo que, obviamente, Rollins, nos hemos dado cuenta que es un puto gilipollas en la vida real, o por lo menos es lo que parece. Y obviamente se le puede tener más cariño o menos, pero dentro de WWE está cumpliendo con creces. Ha sido un campeón maravilloso, un heel supremo, ha estado super over como face, el Burn It Down ha sido el grito, ¿no? Durante el año pasado en WWE, fueron él y The Fiend, básicamente, y si no lo hubieran cagado tanto en esa rivalidad, que no fue culpa de ellos, Rollins ahora mismo seguiría siendo un mega top face, pero a partir de ahí hubo como mucho cambio de mentalidad por parte de los fans, y obviamente eso ha derivado en que Rollins sea ahora un gran heel, que se comporte así. Porque de alguna manera también los fans también tenemos la culpa muchas veces de cosas que suceden y creemos que somos los dueños y la libre elección del wrestling supone de lo que queramos nosotros. También pues es normal que intente usar ese personaje para criticarnos, porque también los fans del wrestling, vaya tela tenemos a veces. Pero sí, Rollins es un poco gilipollas en la vida real, pero no por ello creo que se vaya a ir de WWE cuando es el niño mimado.
Ahora sé también que el personaje de Monday Night Messiah me está gustando bastante y es uno de estos puntitos en los que digo de Rollins un poco, bueno, al menos es decente, al menos está entretenido. Pero, de nuevo, no voy a hablar de ese Rollins, ya he hablado demasiado de él en muchas ocasiones y creo que mi opinión sobre su persona y sobre el cómo es como wrestler creo que ya la he plasmado bastante, así que mejor me callo. Pasamos a la siguiente pregunta y nos dice aquí, Exalted Anónimo, les propongo un juego. Ustedes están a cargo de producir contenido en WWE durante las siguientes semanas sin público, debido al virus. ¿Cómo lo harían para que se viera interesante? Tienen a disposición todos los luchadores de Raw, SmackDown, 205 Live y NXT y pueden salirse o no del canon si ustedes quieren. Sin más, me despido, esperando que esta situación mejore pronto.
Pues muchas gracias, yo también espero que mejore pronto y que todo el mundo esté bien en sus casas y que no salgáis de allí, pero lavad mucho las manos. Yo, sinceramente, cogería y a cada uno les cogería aleatoriamente una canción. Haría Tu cara me suena. No sé si la gente de fuera de España sabe lo que es, pero yo obviamente no les pondría a luchar. Es que me parece una absurdez. Y si queréis seguir con esto, vamos a romper el canon, pero vamos a romperlo bien.
Estoy pagando el network ahora mismo.
Sí, 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 yo también pagaría el network. O sea, pues que tire de la palanca Alexa Bliss y le toque Bob Marley y cante Redemption Song, ¿sabes? O sea, yo haría un Tu Cara Me Suena donde cada semana, pues, yo qué sé, a lo mejor en cada round, obviamente por roster dividido, en NXT, 250 Live, Raw y SmackDown, pues actúen 10, 7, o bueno, 7 puede estar bien, depende de las horas que quieran hacerlo, y que lo... como que gane uno o dos cada semana y vayan clasificándose hasta llegar a una gran final en WrestleMania, obviamente, donde a libre elección podrán escoger el cantante, banda o a quien quieran interpretar. Obviamente con un jurado compuesto por Mauro Ranallo, Ángel Yasser, al cual me llevaría a WrestleMania.
El gran export.
Claro, claro, como David Starr tiene que estar en WrestleMania 37, ¿sabes? Pues... así, a Paul Heyman y a Lolita. Yo creo que ese sería para mí la mesa perfecta de jurado y presentado por alguien como muy absurdo, rollo, no sé.
Braun Strowman, yo qué sé.
A su asca, al presentador.
¡Oh! Sí, 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 sí.
No les pondría a luchar, lo siento mucho. No, no voy a hacer ningún. Que así, no voy a hacer ninguna utopía escuchadnos, porque es un programa muy guay que hemos empezado. Pero es que realmente me parece absurdo tener que hacer estos shows. Y si tuviera que hacerlos por cojones, porque si no me ponen una bala en la frente y me dicen, te vamos a matar, te voy a matar a ti, a toda tu familia, pues diría, venga, vamos a hacer Tu Cara Me Suena a lo grande. Y ese sería mi road to WrestleMania.
La verdad es que no puedo añadir mucho más. O sea, esto ya me parece imbatible. O sea, Tu Cara Me Suena versión WWE, era una cosa que no sabía que quería y ahora no puedo dejarme de imaginar. Y ya está, es que no puedo aportar. Iba a decir hacer un gran hermano, pero hostia, es que uf, oh, no sé, tío, no sé, me encaja mucho más Tu Cara Me Suena en lo que es WWE.
Un gran hermano, se acabarían matando. Y lo peor, que es lo que más intenta esconder WWE, sabríamos cómo son realmente sus luchadores y no aguantaríamos a ninguno. Entonces, sería complicado.
Hostia, es que claro, imagínate mantenerte en personaje, yo qué sé, siendo The Fiend 24 horas seguidas, dentro de un gran hermano, ¿sabes? Imposible, imposible. O sea, al final acabarían, yo qué sé, tienen que hacer caca, tienen que sacarse mocos, ¿sabes? Y las superestrellas de WWE esas cosas no las hacen, tampoco duermen, no sé.
Sí, 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 es que sería totalmente lo de... Es Bray Wyatt durante ese gran hermano y por las noches se convierte en The Fiend. Sería una locura, una locura.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta porque de nuevo me veo incapaz de aportar. Nos llega desde la tierra del boss, nos llega desde Perú y nos la envía Carlos Paucarpura. No sé cómo pronunciarlo. Paucarpura mismo. Ya me corriges por Twitter. Hola, ¿cómo están? Esperemos que ya pase esta situación del coronavirus porque está golpeando fuerte en absolutamente todo, sobre todo en el wrestling. Acá les dejo un par de preguntas. ¿Qué es lo que le falta a NXT para que pueda levantarse en ratings, ya que All Elite Wrestling le va ganando varias veces? Nos aclara aquí que sigue a ambas, pero un poquito más a All Elite.
Sí, me pasa que también lo mismo. Sigo a ambas, pero... Si en una semana no tengo tiempo o ganas de ver una de las dos, casi siempre me suelo quitar NXT. La verdad es que yo creo que el factor que, o por lo menos de manera personal, obviamente no puedo decir objetivamente, mira, si hiciera esto y esto, NXT sería mejor que All Elite y los vería más gente, ¿no? Pero a mí, por lo menos, ¿qué factores son los que me hacen elegir entre la empresa de Tony Khan a la de que dirige ahora mismo Triple H, la marca? Y es lo primero, el factor de novedad. Que decir, quiero seguir viendo de qué manera me sigue sorprendiendo All Elite, porque parece que es algo súper diferente a Raw, SmackDown, a NXT, y NXT sí que sigue teniendo ese color, no sé si es por la manera de, mira qué tontería ya, lo que te digo, pero de cómo lo graban, cómo entran, cómo actúan, cómo luchan, todo tiene el tono WWE, y es algo que a mí ya me desconecta o me tiene menos enganchado que algo más nuevo como es All Elite Wrestling, que tiene algo diferente, bastante más único en la manera en la que hacen los combates, cómo se estructura, y que NXT tiene o shows muy malos donde no hacen nada y hay muchos combates que no aportan absolutamente nada, o de repente se montan mini takeovers con finales ultra sobrebuqueados y que a mí personalmente me sacan mucho del modo de ver wrestling. Entonces yo creo que esos son dos factores que son muy importantes, porque si en realidad piensas, el roster ambos están muy guays. Tienes en un lado pues a Omega, a Hangman Page, a los Bucks, a Cody, a un montón de gente super guay. Y en NXT también tienes pues, a Ciampa, muy interesante. Y ese que es como el factor que más te interesa ver del wrestling, que es sus luchadores y sus combates, me llaman más o menos igual la atención, pero yo creo que es la forma en la que se realizan los shows, que conecto más con las historias que se curran en All Elite, que cada combate no se hace porque sí, sino que tiene detrás una intención. ¿Sabes? Obviamente no es Dark, que sí que es pues, relleno básicamente, y es para que luchadores que están sin tener actividad en el show principal pues tengan algo de actividad. Pero creo que por lo menos Revolution sí que, digo Dynamite, perdón, sí que es un show realmente que te entretiene y de una manera distinta a lo que hace NXT. No sabría muy bien qué decirlo porque me ha pillado un poco en frío esta pregunta, pero yo creo que es el tono, sobre todo.
A mí me pasa con NXT que el producto ya, dentro de mí, ya ha gripado un motor. O sea, para mí no es fresco, me huele un poco ya a la misma... Y sé que me voy a ganar hostias, pero me huele un poco a la misma ranciedad que me huele el main roster, en el sentido de que están siguiendo la misma fórmula todo el rato, y NXT es, se supone que esa marca que apuesta por la revolución, por lo contracorriente, por lo nuevo, por el nuevo talento, por lo fresco, por el wrestling, y no me da esa sensación. O sea, me suscita lo mismo que Raw, no en el sentido de formato y ambiente, porque el formato y el ambiente de Raw y de NXT, a pesar de que se nota el sello WWE, como dices, son polos opuestos, son mundos opuestos, y en eso NXT sí que tiene muchísima ventaja, y es que consigue tener ese appeal de algo guay y algo nuevo. Pero para mí, cuando te vendes como algo nuevo y no me das algo nuevo, sino que estás vendiéndome el Gargano contra Ciampa por 29ª, décima vez, me estás vendiendo esto, lo otro, y realmente lo único que me interesa de tu producto es ver a Keith Lee y ver un poquito de lo que hace Rhea Ripley y cositas así por el estilo. No sé, a mí por lo menos me da sensación de repetitivo y me da la sensación de que no está dándome lo que me promete. All Elite tampoco me da lo que promete 100%, porque sí que es verdad que han hecho muchas promesas al vuelo y luego no las han estado cumpliendo, y ves por aquí por allá gestitos y detalles de esto de momento se lo paso porque llevan un año, pero como hagan esto dentro de 5, buf. O sea, All Elite tiene la ventaja de que es fresco y de que estás viendo nacer una empresa, y NXT, para mí, deberían cambiar de fórmula y deberían cambiar de forma de hacer las cosas. Se han quedado, en mi opinión, complacientes con lo que tienen, y una cosa es apostar por tu producto y explotarlo, y otra cosa es llevar, ¿qué llevan? ¿6 años haciendo lo mismo? ¿7 años? ¿8 años haciendo lo mismo? No recuerdo exactamente bien la fecha en la que empezó NXT per se, como marca separada, pero llevan desde que han nacido haciendo exactamente lo mismo. Y hay quien me dirá, sí, pues que al principio NXT era más FCW, y es verdad, pero ya tenía esos destellitos, ya tenía esos detallitos de, ¡buah, esto va a ser la hostia! Y a pesar de que tardaron un año y medio, 2 años en ser el producto que son ahora, llevan desde entonces haciendo lo mismo. Y a mí eso, al menos, en cuanto a NXT, me desmotiva bastante. Ya no es irregularidad de shows, ya no es esto es relleno y hoy no avanza historias y mañana de repente tenemos un takeover, porque también lo hace All Elite. Ya es simplemente, no sé, sensaciones. Simplemente NXT no me transmite. Y lo siento porque sé que es el show favorito de mucha gente, pero para mí el producto no me llega, ya no me llega.
Sí, es que a mí me pasa exactamente lo mismo y me he dado cuenta de una cosa. Y es que en realidad NXT es un Raw, pero donde los luchadores sí que tienen buenos combates, pero es la misma. Es más estructura que tiene un Raw. Mejor de repente empieza con Lucha Bros contra Best Friend directamente. Y aquí no entra primero para hacer una promo, un heel, o te ponen un lo que pasó la semana pasada. Sigue la misma estructura que un Raw, pero de calidad, porque tiene historias que avanzan hacia algún punto coherente y con luchadores que realmente están haciendo cosas interesantes y que son realmente bien usados. ¿Pero qué ocurre? Que no es fresco lo que tú dices, que realmente no saben innovar con lo que tienen, y que cuando por muy bueno que sea algo, te lo repiten una y otra vez y otra vez, da la sensación incluso de vacío, de decir, joder, es que por muy bueno que tengas, no sabes innovarlo. Otra vez Gargano contra Ciampa, tío, no dejan respirar a NXT. Es como que tienen que obligarse a que NXT tenga el We are NXT, madre mía, el futuro. No, a veces hay que trabajar las cosas con calma. La mejor época para mí de NXT la trabajaron muy bien con Andrade de campeón, con Aleister Black, con el principio en disputa de era, con Drew McIntyre. Esa época, en los principios de Gargano y Ciampa con DIY, de Revival, esa época de NXT fue maravillosa porque trabajaban todo con cierta más calma y no tenían esa presión, obviamente, de tener el Elite Wrestling, pero podían hacerlo a su manera y siendo un poco innovadores y diferenciarse y querer trabajar bien las historias. Pero ahora ves NXT como, tío, por muy bueno que sean los combates y no se diferencia de lo que lleva siendo siempre, que es lo que dice Capu, pues voy a seguir viendo el Elite porque sí que cada semana veo que me aportan cosas bastante más interesantes y diferentes que un NXT que al final dices, pues bueno, si no me veo el de esta semana no pasa nada.
Sí, esa es un poco la sensación, ¿no? Que de All Elite todas las semanas tengo que verlo, o al menos siento cierta necesidad, o siento hype, o es un... Aunque no tenga hype, es un... A ver qué han hecho esta semana, a ver qué han avanzado, a ver por dónde han tirado, a ver con qué la han cagado, y a ver qué han hecho exactamente. Y con NXT no me suscita, es que directamente no tengo ganas de verlo, no sé. Es ya una opinión personal, desde luego, no os lo toméis como palabra de tal, y de hecho me gustaría saber vuestra opinión al respecto de todos los oyentes, pero es eso, simplemente NXT no me llama nada ya, y me sabe fatal porque fue uno de mis productos favoritos durante muchísimo tiempo, pero no sé, al final las cosas cambian, los productos evolucionan, las alternativas se desarrollan, ya no solo la Elite, sino un montón de empresas por todas partes. Y simplemente NXT me parece que, a pesar de todo, no está sabiendo llevarlo. No sé. Necesitaría más tiempo y un poquito más de pensamiento para hacer una opinión 100% concluyente sobre el tema. Pero creo que es un poco a vuela pluma eso. Nos envía aquí otra pregunta. ¿Quiénes podrían tener una segunda oportunidad en buqueos en WWE, ya que le han desperdiciado a varios luchadores que terminan por frustrarse y pedir su liberación?
Pues hay muchos que se han marchado así, dos recientes, pues Matt Hardy y Brody Lee, que hemos visto que debutaban esta semana en Dynamite, son casos muy, muy evidentes, pero por haber, yo creo que un montón. Realmente no creo que de esos que deberían merecer una segunda oportunidad, diría que ninguno, porque los que me gustan, de los que se han ido, lo están haciendo bien en otros sitios, ¿sabes? No es como, oh, Adam Rose debería tener otra segunda oportunidad. Bueno, tampoco hemos visto que se la merezca, ¿no? Porque cuando he intentado fuera no he hecho nada interesante, yo qué sé, Chris Masters, me da igual. Pero cuando tú ves que Jon Moxley lo ha petado en New Japan y en All Elite Wrestling, cuando ves que CJ Parker se convirtió en Juice Robinson y es uno de los agents más importantes de la empresa nipona más importante, cuando ves que hay un montón de luchadores que están realizando cosas súper interesantes y súper independientes de lo que hacían en WWE y siendo un poco el monopolio, pues yo creo que realmente no me gustaría que regresara ninguno, porque lo están haciendo bien, ¿sabes? Obviamente podría decir, joder, si acabara contrato X luchador, pues sí que molaría a lo mejor verle en NXT y hipotéticamente luchara contra Bryan, Gulak, ¿no? Luchadores que son interesantes o que por lo menos llaman la atención dentro de WWE, pero cuando ves que luchadores como Ricochet, por ejemplo, ahora están otra vez súper desperdiciados, o luchadores como Shane Strickland, un montón de gente súper guay que han fichado por WWE y no están haciendo nada, ¿para qué quiero que alguien que haya estado ahí ha buscado la manera de sacarse las castañas del fuego ellos solos, de manera independiente, ajena a WWE? ¿Para qué quiero que regresen si posiblemente caigan otra vez en el mismo pozo? Mira Matt Hardy, todo el mundo, después de que fuera absolutamente increíble en Impact Wrestling, el universo Broken, se expandiera por Ring of Honor, por más empresas, llegará otra vez a WWE, fue una puta mierda y se ha ido fuera y seguramente lo vuelva a petar y se reinvente una vez más porque es una persona que tiene mucha capacidad para reinventarse. ¿Para qué quiero que pase como Matt Hardy a cualquier otro luchador, ¿sabes? ¿Para qué quiero que le pase eso a Sami Callihan, que lo está petando en Impact Wrestling, o que lo haga que se Bully Ray? Si es que me da igual, prefiero que no vuelvan a WWE.
Y de dentro de WWE en sí, o sea, de gente que ha sido maltratada por el buqueo y tal, ¿quién crees que se merecería una segunda oportunidad ahí fuerte? Pues yo tengo varios candidatos.
Sí, o sea, mira, yo creo que pese a la edad, Eric Young es un luchador que no le han vuelto a dar una oportunidad, ¿sabes? De alguna manera funcionó muy bien Sanity y al resto les han dado oportunidades. Killian Dane lo ha petado en NXT, Alexander Wolf con Imperium, Nikki Cross con Alexa Bliss, pero Eric Young, que le quieren poner ya casi más de productor que de wrestler. De hecho, ha estado unos meses como productor, pero dijo: mira, yo prefiero estar luchando. Pues está en Main Event, por favor. Si es que, no sé, considero que lo bien que funcionó Sanity y fue subirlos a SmackDown, no darles oportunidades y decir, mira, mejor separarlos, sin haberles dado ni una sola oportunidad. Y Eric Young, lo bien que lo venía haciendo en NXT, digo, sí, en NXT, en Impact Wrestling en general, y no se les dio nada. Pero es que en realidad, si me pongo a pensar, como casi todos, ¿no? Akira Tozawa, ¿lo han intentado? No, cero. Ariya Daivari, cero. Apolo Cruz, es que hay tantos. Luego, obviamente, pues que sea, a Bo Dallas y Curtis Axel igual no les veo tanto futuro, ¿sabes? Pero realmente, Cedric Alexander, Cesaro,
Uf.
es que, no sé, hay un montón que semana a semana los vas viendo y están desaparecidos. Drew Gulak, menos mal que están haciendo ahora algo con él. Elias, ¿no? Muchas veces dices, joder, podrían haber sido interesantes. Pero, ¿Easy Three para qué ha ido a WWE? Yo no lo entiendo, sinceramente. Y así, pues, un montón y un montón que. Pero si tuviera que quedarme con alguien más, pues mira, por decir uno, porque te digo, podría elegir a cualquiera de Fandango, que ya sabéis que me gusta mucho, Fandango y Tyler Breeze, que encima han ido a NXT, parecía que Breeze y Fandango podrían triunfar. Han decidido separarles una vez más, no sé por qué, para que Tyler Breeze se vea como un luchador que pueda optar por el título crucero que ahora es de NXT, pero absurdísimo lo que han hecho con los dos, cuando son dos perlas que están maltratando muchísimo en la marca de NXT, como podrían estar en el roster principal, siendo una pareja súper interesante. Pero bueno, pase lo que pase con ellos, es culpa de WWE porque ellos son muy, muy buenos talentos.
Yo creo que del talento así que está un poco más hacia abajo, vale que hay mucho lesionado, que también es importante, pero y puede que, no sé qué me pasa hoy, pero de nuevo puede que despierte odio en la gente por esto, pero creo que, y cero bromas, no es irónico, que Jinder Mahal debería tener una segunda
¿Qué?
oportunidad, te lo juro, o
No,
sea...
hombre, no.
Carlos yéndose de la llamada ahora mismo, dejando el programa. No sé, no sé, o sea, te lo juro que no sé lo que tenía como Maharaja, como campeón, pero a mí me hacía mucha gracia. O sea, igual ese era el problema, que a mí me hacía gracia, ¿sabes? Y era el campeón mundial. Pero no sé, tío, de verdad, ojalá le den una segunda oportunidad. O sea, no sé, ojalá fuese la primera rivalidad de Drew McIntyre con el campeonato, tío. Te lo digo completamente en serio. Me haría mucha gracia ver a Jinder Mahal otra vez arriba, tío. Me gustaba, te lo
Es
juro que me
que
gustaba, tío.
pienso que hay gente joven tan buena como Mustafa Ali, Buddy Murphy,
Sí,
es
eso
que
sí.
prefiero a Mike Kanellis, ¿sabes? Prefiero a Mike Kanellis que a Jinder Mahal, que es un tío que es tosco, que no aportaba. Es que para mí, Jinder Mahal es igual en calidad o incluso inferior a King Corbin, mira lo que te digo. Así que, o sea, que yo acepto que tengas esa opinión, pero sin duda no la comparto.
Bueno, al menos podemos estar de acuerdo en que no es ningún Riddick Moss. Eso es bonito porque justo cuando pensaba que no podía haber alguien peor que Mojo Rawley, ¡pum! Campeón 24-7. O sea, me hace. Es maravilloso Riddick Moss. O sea, es un. ¿What the fuck?
Sí, y escuaseando a
Carricoche.
Ricochet. Es que yo flipo, yo cada día flipo más con esta empresa.
Es maravilloso. En fin, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo ven las construcciones de luchadores como MJF, Darby Allin, Sammy Guevara, Luchasaurus, Jungle Boy, Riho, Hikaru Shida, Chris Statlander, etcétera, en All Elite Wrestling? Si me faltan algunos que mencionar, los pueden agregar. O sea, sí, venga, una hora, opinemos. ¿Qué opinas de la construcción de MJF? Nada, pero así, así en global, así en global.
Sí, pues yo creo que los haters principales de All Elite, que sus mayores estrellas son gente que viene de WWE, de New Japan, porque al final Dean Ambrose, Chris Jericho, Kenny Omega, no son luchadores que han construido ellos. Bueno, pues tú ves Revolution y ves que los tres mayores pop se los llevan Darby Allin, que era un tío que era muy interesante en Evolve, pero Evolve lo veían cuatro gatos, que se lo lleva Luchasaurus, que era Judas Devlin de NXT, que no le. No, nadie sabría que. O sea, muy poca gente, que seguramente el 90% de los que estén escuchando esto dirán que Luchasaurus estuvo en XT.
¿Quién?
Pues sí, claro, tío. Claro. Sí. El ayuda a Devlin, luego estuvo en el Gran Hermano, lo que es irónico, y luego pues pasó al personaje de Luchasaurus y en Lucha Underground como víbora. Pero básicamente ese personaje que se ha currado él y lo han puesto ahí junto a Jungle Boy y junto a Marco Stunt, que han hecho algo súper guay con Jurassic Express. Y así con todos, tío. Y MJF, el otro, obviamente, es el mega heel. Es muy fácil hacer que una persona que le va bien, pues que siga triunfando, ¿no? Como Jericho, porque es una persona que atrae miradas, flashes y tiene la chispa, ¿no? Pero a Darby Allen, a MJF y a Luchasaurus, que no habían tenido nada de exposición en televisión de ningún tipo, MJF venía de luchar en algunas independientes, como mucho MLW, donde, bueno, ya era una figura pues que se veía su potencial, pero que tampoco era nada del otro mundo. Pero es que ahora de repente son grandes estrellas mundiales capaces de... Cualquiera de los tres los verías luchando en un main event de un pay-per-view por el título contra Moxley. O sea, que son grandes, grandes figuras. Igual que con Shida, Statlander o Riho, que Statlander viene del mismo sitio que MJF, que es de la escuela de Creator Pro, de Kurt Hawkins y Pat Buck. Y Statlander sí que cero experiencia en ninguna empresa de algún tipo de renombre. Y en el primer gran pay-per-view que celebra en tiempo All Elite Wrestling, la tienes ahí optando por el título contra Nyla Rose en el roster. Así que súper bien. Y con Riho y Shida, que ni siquiera eran de los nombres más mainstream dentro de Japón, ¿no? Porque la gente que no sigue tanto la lucha femenina en Japón, pues sabe quién es Mayu Watani, ¿no? Sabe quién es Momo Watanabe, sabe quién es, yo qué sé, varias luchadoras, ¿no? Pero Shida, pese a lo buena que era, no era tan conocida, o Riho o Emi Sakura, y ahora sin duda pues tienen bastantes fans y están construyéndolas dentro del mercado estadounidense con gusto, no como WWE, que parece que todas son, bueno, son niponas y ya está. Pues no, aquí tienen algo más de trasfondo, así que yo creo que se construye muy poco a poco, y desde un Jungle Boy a un Scorpio Sky, a los más veteranos, todos los que se trabaja con ellos en All Elite Dynamite, se trabaja muy bien. Una pena que haya tanto roster desaprovechado también, que al final es una constante en todas las empresas, lo puedes pensar aquí, en Impact, en Lucha Underground, en AAA, en cualquiera. Pero pues yo voy a Nela, Jimmy Havoc y otros luchadores que no han tenido tantas oportunidades, pero en algún momento les llegará y podrán disfrutarlas. También hemos visto a otros que se las han dado y ya no han contado mucho más con ellos, como Shawn Spears. Así que, bueno, yo creo que por lo menos los luchadores que menciona aquí nuestro oyente pues son grandes, grandes candidatos a ser luchadores revelación del año y demás por el buen trabajo que ha hecho en construir sus personajes la empresa de Elite junto a Tony Khan.
A mí me gusta cómo están llevando a gente como MJF o a gente como Jungle Boy, porque a pesar de ser unos personajes muy distintos, en ambos puedes ver, hostia, son unas estrellas ahora, pero lo van a ser mucho más en el futuro. O sea, MJF ha salido con muchísimo crédito de su rivalidad, bueno, de su primera fase de la rivalidad con Cody. Y está ahora pues de top heel, está en arribita en el ranking para retar por el título mundial, está con una cantidad de momentum bastante fuerte, tiene a una bestia detrás suyo y tiene a otros dos bárbaros detrás suyos al mejor talonario. O sea, está con una presencia en el programa que es sublime, le están poniendo en una posición muy alta. Y da eso, da constantemente, excepto cuando se pasa con el bronceado, que da hasta asquito, pero da constantemente la sensación de ser una estrella. Y Jungle Boy lo mismo, cada vez que la veo encima del ring y veo la reacción que saca y veo el cómo se mueve, es que notas que es una estrella. Y eso en gran parte es mérito propio y en gran parte es gracias al buqueo que se está haciendo de ellos, gracias a el sacar el potencial a MJF, el meter en una posición tan grande desde el primer momento, y gracias a el tratar de cocinar a fuego lento a Jungle Boy con dándole una victoria, bueno, no una victoria, pero una especie de victoria contra Chris Jericho por Time Limit, darle victorias relevantes con Luchasaurus y con Marco Stunt, darle cosillas, darle esto, darle lo otro. A pesar de que parece bastante inconsistente y que parece que pierde más que gana y que parece que esté un poco en el limbo, siempre está por ahí posicionado y siempre sale aventajado de sus combates. Y es en ese tipo de detalles donde ves que realmente están trabajando su figura. Lo mismo con Sammy Guevara y lo mismo con Darby Allin. A pesar de que Darby Allin se pone muy over a sí mismo, simplemente porque es Darby Allin y mola y ya está, tiene cierto mérito el tratarle como le están tratando. Y creo que esos pops que se llevan y esa aceptación por parte del público que tienen es en gran parte por el booking. Y no sé, me gusta cómo están fogueando esas figuras. Tengo bastante malo que decir sobre la división femenina, porque más allá de Nyla Rose no se ha creado a nadie, absolutamente nadie. Riho es una de ellas, o sea, se la creó en bastante tiempo, pero su reinado fue soso. Y no destacó en absolutamente nada. Quizás pagó los problemas de no tener una división femenina real. Y más allá de eso, Statlander, pues sí, mola, pero es que no han hecho nada con ella realmente, más allá de darle un combate por el título. Y más allá de Nyla Rose, no han creado a nadie. Así que sí que tengo cierto problema con la división femenina y espero que a futuro vaya mejor las cosas. Porque, no sé, ahora al menos hay más luchadoras en la pantalla. En los semanales hay más gente, parece que están tratando de definir personajes de todas, pero aún así, por cada rivalidad masculina, no hay ninguna femenina, solo hay una femenina por cada tres masculinas, y es bastante feo.
Ya, yeah, sí. Lo malo es que las otras que tenían en mente les han salido mal, que fue,
sí,
pues yo qué sé, Awesome Kong con Brandi Rhodes, que eso fue patético. Britt Baker, que hemos visto que es muy mala y por lo tanto no nos llama la atención a nadie, y ahora pues en teoría va a tener una rivalidad con Big Swole, pero si no nos interesa Big Swole, nos puede interesar, pero si no nos interesa Britt Baker, y de la misma manera pues sí que han intentado con varias, pero no han funcionado porque o A, son malas, B, no nos han interesado, o C, simplemente pues no la han intentado lo suficiente, porque el caso de Misakura, debutó, estuvo ahí en los primeros pay-per-views y tal, pero ya no le pusieron más y, tío, es una luchadora interesante, muy, muy veterana, que fue la maestra de Riho y que yo creo que podría haber enseñado mucho y nada, pues no han decidido apostar más por ella. Y es una pena, pero bueno, ahora por lo menos ves que Shida, Statlander o alguna más que están recibiendo más apoyo. Penelope Ford, que no es mala del todo, se sigue equivocando, se pone nerviosa, pero bueno, está verde y se va a ir mejorando. Pero ve a Priestley, que es malísima y es lo peor que le ha pasado al wrestling femenino en su historia, pues sí que por favor que no le den más apoyo, que parece que es la que se va a enfrentar a Nyla Rose, y espero que no. Y, tío, pues no sé, creo que MJF es que piensas, como al principio lo pusieron como parte de la Nightmare Family y decías, pero si es un super mega heel, pero era, bueno, da igual, es el alumno aventajado de Cody, ¿no? Sabes, es como su amigo y jugaron eso. Luego el anillo, que es una tontería y que no es un título, pero sí que le dio algo de personaje a MJF. Ponerla de Warlord, es que tiene tantas capas el personaje de MJF, está tan bien llevado. Creo que solo está mejor llevado en cuanto a personaje la storyline de Hangman Page, Omega y los Bucks, y porque venía de antes con The Elite, pero MJF es la estrella que ha creado All Elite, y como decías antes, aunque algunos sean de manera más intrínseca como es el de Darby Allin, creo que gente como Guevara, por ejemplo, también que mencionaban, es maravilloso que los están construyendo súper, súper guay, es porque se está apostando por gente que a lo mejor no se habrían atrevido a apostar otras empresas.
Pasamos a la siguiente pregunta. Después de Jon Moxley, ¿quién sería el siguiente campeón de All Elite? En mi opinión, debería ser uno de los luchadores que han estado elevando, como MJF, Darby Allin o Hangman Page. ¿Para ustedes quién serían? Y nos dice exactamente lo mismo con los campeonatos por pareja y de mujeres. Y ya para finalizar, nos manda un saludo a ambos, pues desde Perú.
Pues un saludo desde Castellón, España, para ti, a nuestro querido oyente. La verdad es que creo que no hay ningún título que ahora vea fuera de lugar o que vea necesaria un cambio de título, y ni siquiera alguien a quien vea necesariamente campeón a corto plazo. Así que básicamente va a ser pues los que yo creo que en algún momento podrían serlo. No sé si ganando a Moxley, a Nyla o a Omega y Page, porque creo que lo están haciendo muy bien las tres. Bueno, Nyla Rose es la que menos, pero porque tiene menos oportunidades. Pero mira, Moxley, espero un reinado largo, de estos largos, y que se lo quite a alguien que de verdad esté a nivel main event y demás. Pero, por ejemplo, ahora no veo a Pac o a Omega o a Cody quitándoselo. Y aunque creo que es un chiste de que, hey, que se atrevan a dárselo a alguien, porque dárselo a Moxley o a Jericho es muy fácil, a Cody. Pero yo intentaría arriesgar algo más, ¿sabes? Y tal y como está, bueno, es que a lo mejor es lo que decimos, ¿no? La falta de transición por un título intermedio. Pero tal y como está, por ejemplo, Darby Allin, yo tiraría por ahí un montón. Me parece súper, súper interesante su personaje. Y si no, incluso un Lance Archer ahí debutando después de estas promos tan absolutamente guays, como un tío totalmente dominador, apostaría por ahí, pero sinceramente no sé. Me gustaría que en algún momento lo sea Darby Allin, con una gran historia underdog, coronándose y a ver cómo aguanta un reinado alguien como Darby, pero sería interesante. Luego, por parejas, creo que en algún momento también me gustaría, del mismo modo que digo que sería guay que ganara el título, Jungle Boy y Luchasaurus, porque creo que es una combinación diferente al resto de parejas y que solo por lo bien que están también los pondría ahí ganando ese título. Y mujeres, realmente estoy un poco en la misma situación. Shida creo que es muy, muy, muy buena y que molaría que le quitara el título, pero viendo que tiene pinta de que Nyla Rose gane el título durante mucho, mucho tiempo y construyan el resto de mujeres alrededor, sería la mejor opción mantener a Nyla, que es la que está más over en ese sentido y mejor construida, para que el resto tenga sentido que ganen el título.
En cuanto al campeonato mundial, es eso. Igual me falta un midcard para elevar gente de momento. Pero entre los que están arriba, pues si ponemos arriba a Jon Moxley, a Chris Jericho, a Cody y a Hangman Page, en cierta forma, que fue el primer retador por el título junto a Jericho, supongo que el mejor posicionado para llevarse el campeonato es el bueno de Page. O sea, con esta historia, con todo esto que parece que esté tirando hacia un viraje a heel, creo que debe ser el indicado para ganar el título. Pero por supuesto, este turn no va a ser algo de 2 días, no va a ser algo que suceda mañana y no va a ser algo que sus consecuencias sean de al instante, voy a retar al título, sino que va a ser algo que se cocine a fuego lento. O sea, va a hacer el turn sobre quien sea. Supongo que Matt Jackson y Nick Jackson. Va a empezar una rivalidad con ellos. Y luego otra con Omega. Luego igual se meterá con alguien. Luego con este de allá. Y al final acabará retando por el título. Lo cual me indica que Jon Moxley va a tener un reinado muy largo. Y es una cosa que tenía bastante clara. O sea, le han dado el título con bastante momentum. Y está en un momento bastante dulce. Así que sería para mí un error no aprovechar ese tirón, no aprovechar ese star power que tiene Jon ahora mismo y no darle un reinado largo. O sea, creo que se merece, por su personaje y por la creatividad que tiene, tener un reinado bastante prolongado, tener otra vez un segundo combate con Jericho quizás, tener esto con otro, tener a Darby Allin retándole, a Jungle Boy retándole, a MJF retándole, a Cody retándole incluso en un momento dado. Y en cierto momento que Adam Page, como heel, le acabe quitando el título. Eso sería quizás lo indicado, pero cada vez tengo la teoría más clara de que Cody va a acabar haciendo un turn heel pronto, más pronto que
Ojalá,
tarde.
ojalá. Sería muy
Y
guapo.
de hecho, lo del tag partner de Shawn Spears, pues ya estaría, Cody. Algo del palo, o sea, en mi cabeza, Cody, ese turn heel se viene bastante fuerte. Y esta estipulación de no retar por el título, de una forma o de otra, se la va a acabar quitando de encima. Y el que le quite el campeonato a Moxley va a acabar siendo Cody. Para hacer la inversa, igual
Oh.
Paige, manteniéndose como face, pero con estas capas extra de, pues he tenido el problema con la bebida, me quiero alejar de The Elite, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? No haciendo un viraje a heel completo, pero sí con capas, sea el que le quite el campeonato a Cody. O sea, estoy entre eso, entre Page Hill le quita el título a Moxley o Cody Hill le quita el título a Moxley para posteriormente crear a Page del todo como gran estrella. Cualquiera de esos dos escenarios la verdad es que me parece bien. Y de los otros dos títulos, el de mujeres, Nyla Rose ha dicho que será una vez campeona, porque nadie se lo va a quitar, voto a favor viendo el estado de la división actual. Y por parejas, de momento veo bien la cosa con Page y con Omega, a pesar de que es un reinado por storyline. Y no sé, si tengo que señalar a alguien, un reinado de Proud and Powerful o de una vez por todas de Lucha Bros, lo vería como
Sí,
bastante
también.
lógico.
Lucha Bros, que están ahora pues con Death Triangle y Best Friends, que mola, ¿no? Porque siempre tienes entretenidos a las superestrellas, como que sea con mini storylines, que eso está muy bien, ¿no? Como has tenido ahora The Dark Order con, bueno, estás teniendo con SCU, pues todo eso aporta un montón, porque tienes a toda la cartelera teniendo rivalidades y no solo combates y pequeñas historietas. No, no, realmente está interesante. Y Death Triangle con Best Friends está súper guay porque, por ejemplo, Orange Cassidy contra Pac fue un combatazo en Revolution y los dos aportaron muchísimo. Son gente que no veo ahora mismo de campeones mundiales, pero sí que no les hace falta porque son muy buenos. Y un reinado, a lo mejor por parejas de Best Friends o de Lucha Bros y con ellos por medio, pues me parecería absolutamente guay.
Poco se habla de, dentro de 4 o 5 años, un reinado mundial de Orange Cassidy a la Mick Foley, rollo, ¡buah, se lo merece! Es el graciosito, es el que sabes, o sea, poca broma con Orange Cassidy siendo campeón mundial, que al paso que va me lo creo, pero bueno.
Me encantaría.
Sería maravilloso. Nos envían pregunta aquí desde, nos la envía Brian Ramiro, el interrogador más rápido del oeste. Nos la envía desde confinado en el oeste de Oruro, Bolivia, al lado de Chile, en la costa oeste de Sudamérica, en el lado oeste del mundo. Excelsior, mis camaradas del wrestling sistematizado. Un gran gusto me invade al volverles a escuchar y saber que están vivos después de bastante tiempo. Pero bastante tiempo. De verdad, ¿eh? Bastante. Pareciese que hubiese despertado en un universo alterno después de 5 años, algo así como Ant-Man, con humor blanco y mala praxis ingenieril incluida, claro que sí. Y pareciera que nada tiene sentido. Pero bueno, problemas de memoria. Una recapitulación. El julio del año pasado, si no me equivoco, se armó un intenso debate en Twitter entre un bando compuesto por nombres como Cornette, Lance Storm o Catalina Waters. Acerca de la forma como un wrestler debería manejarse con su gimmick fuera del ring. Y otro bando compuesto por nombres como Jordynne Grace o Joey Janela, que defendían la postura de que un wrestler no debería cargar con un gimmick cuando no esté en el ring y se dirija a sus fans con su nombre real sin pretensiones de creativos. Y si bien es el equilibrio entre ambos casos lo recomendado, si ustedes fueran wrestlers que llevan un gimmick en una promoción, ¿actuarían bajo su personaje cuando estén fuera del ring para conseguir hit o pasarían completamente de ello y serían ustedes mismos?
Yo es que soy de los que piensan que los dos están bien y radicalmente radical, ¿sabes? O eres MJF insultando a un puto niño, que me parece genial y lo amo en ese sentido, que me da igual si eres Jordynne Grace y eres una mega heel, ¿sabes? Por ejemplo, y luego pues a alguien que sufre acoso por Twitter le mandas ánimos y le regalas cosas, como por ejemplo Bray Wyatt hizo eso hace no mucho. Y pues yo estoy de acuerdo con ambas, es una decisión que cada uno puede tomar, la que sea, y me posiciono a favor de ambas. Pero pues, prefiero eso que a medias, que a veces soy heel, pero a veces no, ¿sabes? O a veces sigo mi personaje y otras no. No, yo pienso que, joder, sabemos que es falso. Enterrador no ha matado, que Kenny Enterrador no son hermanos, que uno no es enterrador de verdad, o que Bray Wyatt no tiene problemas putamente mentales, ¿sabes? Que está guay que nos lo quieran hacer creer hasta un punto ajeno, ¿sabes? Para jugar con esa paratextualidad dentro de, hostia, ¿será así su personaje? Porque en realidad de él es un poco así, ¿sabes? Como Bianca Belair, que se dibuja un poco las líneas entre realidad y ficción, personaje y persona. Pero yo no tengo ningún problema con que un luchador sea el mismo fuera de personaje, porque hay algunas opiniones que un personaje no podría aportar, ¿sabes? Y sobre todo cuando tiene que ver con opiniones ajenas al wrestling, quizás pues políticas, sociales, de amigos, pues ¿por qué no puedes subir una foto alguien con alguien en la vida real? Me parece bien, tío, si sabemos que es algo falso, ¿por qué nos tenemos que enfadar o podemos criticar el hecho de que suban una foto juntos? Pues sabemos que es ficción y que eso se tiene que respetar dentro de los límites de la pantalla. De manera de fuera, tú nunca dirías, oh, ¿por qué el actor Thanos, el que hace que interpreta a Thanos, tiene una foto con el que interpreta a Hulk, ¿sabes? Pues no, pues si interpreta una foto de Roman Reigns y Baron Corbin de cerveza, pues yo no lo voy a criticar porque me parece absolutamente loable. Aunque una cosa se viva de manera más real, pero porque se da esa pretensión de que lo sea, pero en ningún momento te intentan marcar que el wrestling es real. Juegan con esa ficción y con esa dualidad, pero a mí no me duele que se rompa en las barreras ajenas a las pantallas.
A mí me parece que es completamente lícito cualquiera de las dos posturas, incluso la intermedia. Yo personalmente no puedo con las medias tintas, o sea, no me gusta entrar a un perfil de un wrestler y que sea el tweet fijado ahí rollo algo como super con kayfabe ahí, te voy a romper la cabeza Bobby Brown este sábado en Rage in the Cage de FCJW en Dallas. O sea, está muy bien, ¿vale? O sea, vale, el tweet fijado es eso, sigues bajando, haces scroll down y de repente te ves que ha puesto hashtag Masterchef. Oh, ¡buah, qué guapo claro. el Alberto! ¿Sabes? O sea, eso es lo que no me gusta. Es un, por Dios, no. O sea, vale, si vas a hacer uso en kayfabe de tu cuenta, plantéate seriamente hacer solo uso del kayfabe en esa cuenta. Pero no hagas kayfabe un rato, no la uses para generar rivalidades con X un ratito y luego te canses y digas, ¡buah, qué guapo te esta semana! ¿Sabes? O sea, me escama muchísimo eso y entiendo que es tu red personal, entiendo que es tu marca y entiendo que es absolutamente todo lo que te salga de las narices, pero yo apostaría por o en Twitter ser de una forma y en Instagram si quieres, o sea, en Twitter si quieres seguir el kayfabe de puta madre, en Instagram si quieres mostrar el lado más personal, guay, pero hacerlo o en redes diferenciadas si quieres hacer esa ambivalencia o tirar por una u otra en cualquiera de las dos redes sociales o en las que te dé la gana. Pero lo que no puedo es eso, el que me estés tratando de vender por un lado, ¡buah, soy el más malote del barrio! Y por otro lado, ¡ay, he adoptado un gatito! ¿Sabes? O no sé, tío, no sé. Con eso no puedo, de verdad.
Sí, sí. A mí el hashtag Masterchef me ha gustado mucho. O sea, ha sido una muy buena definición. Porque, y a veces pasa, tío, y lo ves con luchadores aquí en España mismamente, ¿no? Y dices, ¡oh, sí, te voy a patear como te vea! Pero luego es, ¡madre mía, a ver si apoyáis más a esto! Y es como, chico, si eres heel, eres heel y respeta a tu personaje heel lo que dices en las promos. Pero creo que el rollito que tiene, por ejemplo, no sé cómo se pronuncia, Sharon Fraude, esto, ¿sabes? En plan, rollo, pues Chris Brooks, Kid Lykos, los chicos Duncilla y tal. Pues esta gente que tienen como su personaje y su rollo es lo mismo y entonces lo pueden jugar por Twitter, ¿sabes? Un montón, y si te enfadas con alguien, pues le explicas como, hijo de puta, pero tampoco es como súper radical su personaje, entonces eso es más fácil de llevar. Si eres, yo qué sé, de Dark Order, Evil 1, por ejemplo, en Twitter, intenta ser mucho Evil 1, pero a veces no es tan Evil 1. Y eso me raya, eso que dices, esas medias tintas son las que tampoco puedo con ellas.
Claro, también depende, claro, eso, o sea, Schadenfreude, o como coño se pronuncia, que no sea alemán, en el personaje va implícito, que son un poco ellos mismos. Por ejemplo, yo qué sé, Abyss, si se hiciese Twitter hace 10 años, pues no me pega que de repente esté dando un monólogo sobre, yo qué sé, es importante adoptar gatitos. Sí, obviamente, pero igual no deberías hacerlo en esta cuenta, que es de un señor que está mal de la puta cabeza. Ah, y por cierto, esto ya como apunte final, para wrestlers así en general, los me gusta, ¿vale? Que le das, se ven. O sea, hay veces que te sale un tweet de, porque sigues mucho a una persona, yo que sé, pongamos, The Rock, ¿vale? Sigues mucho a The Rock, y The Rock le da favorito a una cuenta porno, literal. O sea, empiezas a ver a gente follando. Eso sale. O sea, por favor, sed un poco conscientes de que si le das me gusta a porno, le va a salir el porno a tus seguidores. Y igual como wrestler no es lo mejor que quieres, ¿sabes? Mostrar. Exacto. A no ser que seas Joey Ryan. Así que eso.
Queda ahí. Un saludo a Alex Jiménez, de mi parte.
Vamos a pasar rápido a la otra pregunta para esconder eso. Una pregunta que creo que nos la deben a toda la fanaticada del programa, pero que, por desgracia, no pudimos escucharlo en su tiempo. Correspondiente por no haber programa. No escucharlo en su tiempo correspondiente por no haber programa. ¿Cuáles fueron sus reacciones, especialmente la de Capu por su gran fanatismo, cuando vieron a Edge retornando a luchar durante el Royal Rumble? Muchas gracias por contestar a mis preguntas, chavales, y un brindis por el retorno del Capu Rider Club for life.
Claro, esto mucha gente no lo sabe, pero yo soy muy fan de Edge. De hecho, soy fan de Zack Ryder, porque me encantaba el personaje de Edge y de The Edgeheads. Me parecía absolutamente maravilloso que dos tipos fueran tan fanáticos como para dejarse el pelo largo, la cara igual, tatuarse de mentira, vestir igual. Me encantó, y de ahí empecé a seguir a Ryder y Hawkins porque me gustaban mucho, porque me gustaban a partir de Edge. Y siempre lo he dicho, y quien sea fan de Inbox sabe que mis rivales favoritas son la Undertaker con Edge, ¿sabes? Y momentos así, soy muy, muy fan de Edge. Pero claro, no lo he mostrado tanto estos últimos años porque obviamente estaba muy retirado. Pero claro, yo cuando había muchos, muchos rumores, yo estaba viendo el Rumble con mi amigo Josep, le dije, vamos a tu casa y lo vemos. Venga, va, él no ve wrestling, pero más o menos, pues, si ve algo por Twitter o cualquier cosa mía, pues sí que está un poco enterado, ¿no? Y estaba yo ya cabreadísimo con el Rumble, estaba pasando fatal con lo de Lesnar, la elimina Galloway, McIntyre, perdón, y yo chillando. Y número 22, y me dice, ahora sale Edge, ¿sabes? Y él estaba con el móvil, y no sé si es porque lo vio y me lo dijo de coña, o él me dice que fue totalmente por aleatorio. Y le dije, nada, no va a salir. 22, you think you know me. Y yo, ¿qué? O sea, pegué un chillido, o sea, saltando por toda la casa a las 5 de la mañana, como no puede ser. O sea, estaba flipando con lágrimas en los ojos, ¿sabes? De esto, no llorando, pero que tienes los ojos así cristalosos. Pues estaba así como, tío, estoy flipando, ¿cómo puede ser? Pero que se va a morir, que no haga eso, que no haga eso, hombre. Estábamos flipando, la verdad, y fue maravilloso. Y yo pensando, fuah, pues rivalidad con ella está, y rivalidad con Orton, con tal, con cual. Y yo, fuah, estaba emocionadísimo. Y la verdad es que creo que es de estos momentos que, por los que de alguna manera sigas teniendo ese sentimiento que nunca se dejará de tener con WWE, por muchas putas que hagan, por cosas mal. Eso que seguimos viéndolo por cosas que hemos crecido, estamos creciendo también con los personajes. Y si de aquí a un año se retira Rollins y vuelven 6 años en un Rumble, voy a reaccionar igual que cuando se retiró Edge y reaccionó y volvió Edge en un Rumble. Así que fue maravilloso, estuve muy, muy emocionado y fue de esos momentos que voy a recordar toda mi vida, porque verlo en directo, eso da una adrenalina y acompañado por gente que quieres, pues más todavía. Y ¡buah! Fue un momento que aún cuesta de explicar, incluso porque sentí muchas cosas dentro y me sentí de nuevo como a gusto con WWE y como fan, dije, hoy se han hecho bien las cosas aquí.
Qué guay, me encanta. Yo, ahora que lo has dicho, lo de Zack Ryder y el porque eres fan con los Edge Sketch y todo esto, tengo que contarlo porque si no exploto. Creo que lo he contado alguna vez también, pero claro, o sea, llevamos como 4 años con Inbox, llevo 4 años haciendo aquí con Arras de Lona y ya ni me acuerdo de lo que he dicho, pues, ayer. O sea, que imagínate hace 4 años. Así que en algún momento de mi vida creo que lo he contado, pero no me acuerdo. Cuando debutaron como Edge Sketch y todo esto en Armageddon, que creo que fue 2006, ¿no? No me acuerdo. Sé que era Armageddon.
No, no, más adelante, fue más
¿Sí?
adelante.
¿Fue? ¿Más adelante
Sí,
fue? Ah, pues
sí.
tenía el recuerdo muy fuerte de que era 2006, pero bueno, whatever. El año que fuese, soy muy malo para las fechas. Cuando eso pasó, recuerdo que en el colegio, porque yo todavía iba al colegio, todo el mundo veía wrestling en aquella época. Era el boom
Claro,
en 4, era el boom
sí.
aquí. Y yo no vi el pay-per-view, obviamente no tenía internet todavía y no pagué por el pay-per-view, porque aquí en casa pues no me dejaban. Y al día siguiente, gente de mi clase que sí que lo había comprado y sí, qué tal, lo estaban comentando en clase y me dijeron, es que Edge ayer hizo clones. Y yo, ¿cómo que clones? Yo en aquella época veía mucho Naruto también, así que imaginaros en mi
Un equipo,
cabeza.
¿eh?
Claro, tío, en mi cabeza el puto Edge había hecho ahí el Kagebushin no Jutsu, ¿sabes? Y se había multiplicado como 3 o 4 veces y digo, tengo que verlo, esto tengo que verlo. Recuerdo irme a la biblioteca de mi pueblo a verlo, ahí todo to, to, to pequeñajo y recuerdo flipar muy fuerte con lo mucho que se parecían, es que parecían gemelos. Y ya está, esa es mi anécdota al respecto. Y
Muy buena
respecto...
anécdota, ¿eh? Ma mayo
Sí,
de
sí.
2007, estaba buscándolo. Mayo de
Mayo de
2007 debuta Edge.
2007. Pues hace 13 años, yo
Y
tenía
como.
10 años.
Uf, pues flipa, ¿eh? Y como Diez Head fue en Armagedón, pero de 2007. Ha sido un año tarde.
Jo, tío, he fallado por un año, qué
Pues
putada.
sí. Pero que igual es porque eso, como ya había debutado como de Mayors, pues o sea, Brian Mayor y Bret Mayor, pues ahí igual te habías liado por eso.
Sí, puede ser, puede ser. Nada, da igual, o sea, de todas formas, tengo metidísimo en la cabeza que yo con las fechas no acierto nunca, así que tampoco pasa nada. Eso, yo en el Royal Rumble este, desde luego, también lo vi en directo, o sea, vi el retorno de Edge en directo, y un poco lo mismo, esta sensación por dentro de hostia puta no puede ser, hostia puta no puede ser, este fangirleo pero tremendísimo de volver a ver, y este sufrimiento, ¿no? Que me pasó también cuando volvió Daniel Bryan a la acción, pero me pasó más acusado con Edge de, ¿qué haces, loco, puto loco, que te vas a matar, te vas a matar? O sea, de estar sufriendo por cada 2 pasos que pegaba en el ring. Y creo que cuando luche contra Randy Orton en WrestleMania, me va a pasar exactamente lo mismo. Ese sufrimiento brutal cada vez que se subía al ring. Y no sé, fue un momento precioso, fue un momento maravilloso. Y desde luego que es uno de estos momentos del año para mí en el wrestling. Y es uno de estos momentos en los cuales dices, joder, es que por esto me gusta el wrestling. Por retornos como este, por momentos tan bonitos, por esa mezcla de nostalgia, de alegría, de emociones tan bestia a la vez. No sé, me parece que fue un momento súper especial, consiguieron crear algo muy, muy chulo con eso. Y joder, me alegro muchísimo de que Edge pueda estar volviendo a hacer lo que le gusta y lo que le gusta tantísimo. Y joder, yo estar viéndolo ahí, disfrutándolo, que es de estas personas que me hizo amar el wrestling muy fuerte, y verlo otra vez encima de un ring, es que me vuelve a activar, o sea, es vuelvo a tener 10 años completamente cada vez que veo a Edge encima de un ring, y es puto precioso, o sea, es maravilloso, y no sé, es simplemente ese sentimiento de sí, ha pasado mucho tiempo, a la vez no, pero no sé, es extraño, ante todo es extraño, pero es maravilloso.
Sí, yo también me siento un niño, la verdad, porque es como, ¡buah! Encima Edge contra Orton, ¿sabes? Y ves que es el Orton que más ha molado de la historia, ¿sabes? Y es siendo ese cabrón, asesino leyenda, ¿sabes? Que es justo lo que pedíamos de Orton y Edge siendo Edge. Entonces, no sé, creo que es una sensación que para alguien que no vivió esa época tiene que ser difícil de describir, como cuando regresó Jericho en 2008 y yo, pues, por ejemplo, no sé de quién era. Y claro, pues mucha gente estaba entusiasmada y yo, para mí era alguien más que estaba ahí. Pero claro, ahora con Edge para mí es posiblemente, si pudiera haber elegido un regreso de alguien pues vivo y en forma y tal, obviamente antes que CM Punk, antes que a Goldberg cuando no había vuelto aún, antes que a un montón más, habría elegido a Edge y entonces fue maravilloso.
Sí, completamente. Vamos a pasar entonces a la última pregunta del programa de hoy. Nos la envían desde Anagramalandia. Nos la envía Akad Nuban Kabi. Saludos, panda. ¿Cuál es aquel gusto culposo que tienen usualmente, supongo que quería decir usualmente, de los clichés habituales del wrestling? En lo particular, a mí me gustan esos eventos especiales que tienen alguna temática de homenajear a algún wrestler o stable en específico que luche en él. Total Nonstop Deletion, el All In, el Night of Dummies, los Joey Janela Spring Breaks, el Well Sack Down. Por cierto, mi nombre es un anagrama de Bad Bunny Caca. Perfecto. Me ha hecho mucha gracia, perdón.
Ay, me ha encantado que mencione el SmackDown, ¿eh? Que yo no sé por qué se les ocurrió hacer un SmackDown en esta época oscura donde todo era 3-on-3, de todos los main events eran como pruebas para ponerlos luego en Raw. Fue horrible esta época de la Urinitis, pero hacer el SmackDown fue entretenido, la verdad. Yo es que tengo muchos placeres culpables y la gente lo sabe. Rollo, lo primero es con los luchadores que están en el midcard o en el low card incluso. O sea, Ryder, Hawkins, Sarah Logan, esos luchadores, wow, me vuelven loco. O sea, yo creo que mi mayor placer culpable es Sarah Logan, más que Ryder incluso, ¿eh? O sea, Sarah Logan me encanta, me flipa, es, wow, soy súper fan de Sarah Logan, creo que está súper mal aprovechada. O sea, lo hacía tan bien en las indies, lo poco que la había visto me ha dado un montón la atención y creo que es muy, muy, muy buena, pero pobrecita la tienen pues en un cuarto plano casi. Pero eso me pasa con casi todos los luchadores mediocres y creo que mi mayor placer culpable, y la gente se puede enfadar con eso, si a ti te han pegado palos por lo de NXT, a mí me pagarán palos por esto. Y es que muchas veces veo eventos, pero no los veo, no veo el final, porque a veces no me interesan los main events. Que dices, joder, ¿qué dices? O sea, un takeover, que el combate de Gargano contra Ankle, que puede ser el más importante, pues a lo mejor yo ese me lo dejo por ver y lo veré en otro momento que me apetezca solo ver ese combate, porque tengo que estar en ese mood de ver combates importantes. Pero yo, me gustan los openers, me gustan los combates de media tabla, ver cómo te sorprenden los títulos intercontinentales, el X-Division, el Road TV, esos son los que a mí me gustan, ¿sabes? Yo creo que es mi placer culpable el no ser tan fan de las grandes storylines, porque realmente pues ya te lo están ofreciendo todo y serán grandes combates y tal, pero me gusta lo que no dura tanto. Soy incapaz, creo que mi manera de ver wrestling se ha cambiado a que si no estoy viendo un show en directo, me cuesta verlo del tirón, si dura 2 o 3 horas, me cuesta mucho, a no ser que sea un show de GCW muy entretenido, volando. Los shows de más de 2 horas me cuesta verlos enteros del tirón. Entonces suelo dejarme los main events, los combates más importantes para otro momento y disfruto mucho, mucho, mucho de los combates menos importantes y de la parte baja de las carteleras. Siempre hay talentos escondidos que puedes ver otros combates suyos en otras empresas, etcétera, y descubrir mucho de ellos y acaba siendo muy interesante esa manera de ver wrestling porque es muy fácil ver buen wrestling como el fácil, ¿no? Y de gusto y de main event, pero creo que también se hacen cosas interesantes a veces en el midcard y hay que apoyar ese talento.
Yo ahora mismo, o sea, hace unos años te hubiera dicho que mi gusto culposo era ver Backyard Wrestling y que, oh, y que Dios, buah, Dios. Qué gracia me hache, ahí la gente matando, chejaja, qué malochón. Pero es que ahora me produce hasta repugnancia, es que no puedo ver, claro, Backyard. Claro. O sea, igual me pasa como con NXT que gripa un motor, no lo sé, pero directamente es que no puedo, es que me da mucha vergüenza ajena, me da mucho cringe Y no sé, ya no me da lo mismo, no sé, no, el backyard wrestling ya no me gusta. Antes me flipaba y era como, de vez en cuando, sí o sí, meterme a buscar backyard wrestling en YouTube y muy fuerte a consumirlo. Ahora ya me da muchísimo cringe. Pero aparte de eso, igual como gusto culposo te diría los reality shows barra documentales barra docu-realities barra series barra lo que sea sobre wrestling, más concretamente en la WWE Network, o sea, los Table for Three, los Ride Along, los The Bump, absolutamente todas estas cosas, que tampoco es culposo, pero que sí que no es per se lo que consumiría en principio. Me los veo todo, sí. O sea, pero como muy fuerte. Es todo lo que sea enterarme de la vida de la gente, del wrestling, a mí me gusta. Podcast, sigo como 50.000 podcasts de wrestling, por la misma razón. No sé, no es un gusto culposo, porque es bastante normal, pero sí que es algo que quizás no es eso, no es consumir un show per se, no es consumir el Raw, no es consumir el SmackDown, no es consumir el pay-per-view de turno, no sé. Y más allá de eso, realmente... Ahora mismo no se me ocurre qué decir. O sea, no sé.
Es que somos muy marujas para eso. Todo lo que sea saber de la vida real de los luchadores y luchadoras ajenamente a in-ring, eso nos gusta mucho. A mí también todo lo que sea documentales de ver cómo cuentan anécdotas durante 3 horas de Miz, Dolph Ziggler y Zack Ryder sobre sus fiestas, yo me lo paso de puta madre, ¿sabes? O Ride Along con Becky Lynch y Rollins, que dices, hostia, son así, así se comportan en pareja en la vida real y no como nos lo ha querido hacer tragar WWE. Eso me gusta un montón. Realmente creo que WWE mole que también nos saque esos productos como más a menos, ¿no? Para ver, de saber cómo es la vida real de estos luchadores y que no todo es el ser wrestler. Entonces eso me gusta mucho también. Y otro placer culpable que tengo en ese sentido es, pese a que no sea nada friki de eso, y de hecho estoy 100% desconectado, ni me llama la atención, ni nada parecido, ver todas las mierdas de figuritas y cosas que suben Ryder y Hawkins, menos el podcast, porque es 1 hora y media hablando sobre la figura de Sting que salió en el 98 en esta... cosas así, el podcast no lo escucho, de Major Figure Podcast. Pero todos los vídeos de ellos yendo a comprar y a ver quién es el que se gasta más dinero y quién encuentra cosas más raras, me los veo todos y me flipan.
Y sin más que añadir, llegamos al final del programa de esta semana. Ha sido 1 hora y media con la tontería, se nos ha hecho, no largo, pero sí un poquito más extenso de lo habitual, quizás. Sin embargo, pues hemos tenido un montón de preguntas interesantes, hemos tenido un montón de cosillas guays que a debatir. No se me han ocurrido muchas de esta última pregunta, es lo que estoy pensando todavía, pues estoy así un poco dubitativo, pero bueno, ya pondré alguna en Twitter si la recuerdo de repente. Pero eso, me ha suscitado muchísimo interés, porque todo el mundo tenemos una de estas y no sé hasta qué punto soy consciente de las que tengo. Eso es lo que más rabia me da. Pero bueno, hablaremos más de esto pues en Twitter, redes sociales. Sabéis que podéis seguirnos en arrastrando.com o en cada uno de nosotros en nuestro perfil personal. Estad atentos a absolutamente todo lo que hacemos desde Arras de Lona, que ahora con la excusita estamos lanzando contenido bastante bastante pronto, bastante bastante seguido. Y nada, será más inbox la semana que viene, que esperemos que también que sea en directo, ¿no, Raider?
Pues sí, la verdad es que estaría muy guay, como decíamos al principio, hacer el programa en directo, porque le da ese carácter especial de interactuar y que nos comentéis también vosotros cuáles las respuestas que daríais a las preguntas que nos lanzáis, y es muy interesante también debatir a partir de vuestras propias opiniones que leemos en directo, así que para la semana que viene prometemos... Bueno, no prometemos estar en directo, pero prometemos intentarlo de nuevo. Veremos a ver cómo podemos solucionarlo y si a lo mejor no es en YouTube y nos toca irnos a Twitch o a MixLR otra vez, pues lo intentaremos también. Y muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que ahora hay un montón de contenido, como decía muy bien Capu. Tenéis mixtape post-RAW. Ha habido de todo esta semana. Puro talk. Ha vuelto puro talk. Pero yo obviamente voy a tirar por, tienes que escuchar Arrastra una Utopía, nuestro nuevo programa. Esta semana hemos grabado con Capu y con Fede, un programita muy interesante hablando de cómo sería si SW tuviera que reabrir sus puertas en 2020, donde hemos formulado nuestras teorías conspiranoicas sobre qué rosteres escoger, qué primeros campeones, qué rivalidades hacer. Realmente interesante, muy, muy guapo. Este martes o este miércoles habrá un programa con, mira, voy a adelantarlo ya, será con Alessandro. No voy a decir aún de qué irá el programa, pero es de estos, es de estas preguntas que nos han lanzado ya en algún inbox de que buqueáramos y nos vamos a explayar durante a lo mejor 50 minutos, una hora de podcast, únicamente hablando sobre un tema. Así que ya sabéis que nos podéis encontrar pues, en YouTube, en iVoox y en todas estas cosas que solemos comentaros y darnos mucho apoyo porque esto también nos da más ganas de seguir trabajando y bueno, nos vemos muy pronto.
Como ha comentado Carlos, seguido absolutamente todo lo que estamos haciendo, mixtape ha vuelto, puro talk ha vuelto, celebraciones, los niños han salido a la calle con pancartas por fin, Utopía ha debutado con un programa que además no tiene fecha de caducidad, o sea que podéis escucharlo cuando queráis. Nada más, seguidnos en todos lados, estamos aquí para lo que queráis, estamos aquí con muchísimos programas muy distintos y nos vemos la semana que viene con más inbox que será más y mejor.